Hoy más temprano y vamos a hablar al respecto de la seguridad vial y el trabajo que realiza en ese sentido la Municipalidad de Posadas. Bueno, justamente en un día donde de esto hay que hablar y mucho. Por eso estamos en comunicación, acá en los estudios, con Tatiana Benítez. La costumbre de hacer entrevistas por teléfono, Tatiana. Buen domingo, gracias por estar.
¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos, un placer estar con ustedes hoy.
Hoy es el Día de la Seguridad Vial, ¿así es?
Sí, estamos en conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, un día muy importante en el que aprovechamos para tomar conciencia. También, bueno, está muy bueno que hayamos venido al piso para comentar todo el trabajo que venimos haciendo y que se viene haciendo desde la Dirección de Educación Ciudadana de la Municipalidad, de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Venimos trabajando un montón en todo lo que es la concientización y sensibilización a través de la acción. En este marco, y hablando un poco de lo que es la seguridad vial, nosotros el año pasado lanzamos una campaña de concientización sobre seguridad vial. Lo hicimos en el marco de la sanción de la ordenanza de alcohol cero, claro, que comenzó a regir a partir del año pasado por un decreto reglamentario. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos un equipo grande de trabajo que son los promotores ambientales de la ciudad, que son los que se dedican a hacer la concientización, el diálogo con el vecino, casa por casa, puerta por puerta, y en este caso estuvimos trabajando y dialogando con conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. En un trabajo amplio, que también el objetivo era un poco ver cuáles eran las infracciones más comunes en la ciudad de Posadas, a ver cómo reaccionaba el ciudadano. Este trabajo también se hizo en conjunto con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Los inspectores de tránsito nos acompañaban porque son los que tienen la potestad de parar los vehículos, claro, mientras que nosotros hacíamos todo el trabajo de información.
Bueno, contame cómo reaccionaba la gente, Tatiana, porque estoy seguro, y vos me dirás, que es mucho más fácil hablarle de seguridad vial y de normas a los chicos, a los adolescentes, que a los adultos, los que ya están manejando, ¿no? Que muchas veces no les gusta tanto el control.
Exactamente. Además, también hicimos trabajo en las escuelas para que también los chicos sean un poco transmisores del mensaje a los padres. Nosotros, en total, trabajamos y hablamos con 28.986 automotores, entre autos, motos y ciclistas. Así que estuvimos, abarcamos bastante parte del parque automotor de la ciudad. Las infracciones más comunes, la primera que detectamos fue la falta de uso de cinturón de seguridad. Esto fue en abril del año pasado, en un relevamiento que se hizo de abril a junio. Era muy común ver a la gente sin cinturón de seguridad. Luego también, en aquellos autos que le suena la alarma, si no tenés el cinturón, lo tenían abrochado en la parte de atrás, así claro, que bastante infracciones en cuanto a eso.
O el del costado, ¿no? El del acompañante también a veces se utiliza.
Sí, lo traen abrochado y no lo traen puesto. También otra de las infracciones que tenía un porcentaje muy alto era la falta de uso de casco, y los chicos en el asiento de atrás también. La mayoría de los padres que tienen niños menores a 6 años los llevan en el asiento de enfrente, en el regazo. Entonces nosotros también parábamos el auto, le explicábamos la infracción y le pedíamos por favor que envíen a los chicos al asiento de atrás, que claro, se abrochen el cinturón. Había muchas personas que por ahí tenían casco pero no lo tenían abrochado, entonces el casco no cumple, no la función, no sirve.
Es un sombrero.
Exactamente. Ahora, después el trabajo que se hizo con los ciclistas, que fueron operativos específicos donde se arrancó a la mañana muy temprano, ya a las 5 de la mañana, donde se repartieron las cintas refractarias, porque por ahí los trabajadores de la construcción, que suelen usar muchas bicis, salen muy temprano de sus casas y muchas veces no hay luz todavía a esa hora. Entonces repartimos cintas refractarias y le explicamos la importancia de que se los vea, porque andan por la calle y muchas veces esta es la causa de los accidentes, no se los ve. Claro. Entonces también estuvimos trabajando en este marco. Los operativos nocturnos también se llevaron a cabo a la salida de los boliches, a la salida...
O sea, siempre acompañando a los inspectores.
Siempre en compañía de los inspectores de tránsito, que eran los que paraban, y claro, nosotros hacíamos la concientización. Claro,
cuando ellos detectaban una infracción, hacían la multa correspondiente, pero ustedes le explicaban qué era lo que se hizo mal.
Exactamente. En el marco de lo que fue alcohol cero, nos acompañaban también los médicos, que son los que hacen el test de alcoholemia. Uh-huh. Trabajamos afuera de los boliches y también afuera de las canchas de fútbol, que eran demandas que nos iban pasando de los vecinos, que por ahí el tercer tiempo se hacía un poco complicado, entonces también hacíamos este trabajo de concientización, que empezó el año pasado, y este año volvimos a hacer un relevamiento. Entonces, comentarle que, por ejemplo, el año pasado teníamos un 75% de personas que no usaban el cinturón de seguridad, uh-huh, que es una cifra bastante alta. Este año
75, o sea que de cada 100 conductores, 75 venían sueltos.
Exactamente. Y este año detectamos una baja del 45%, así que bastantes personas tomaron conciencia. También la realidad es que las multas aumentaron muchísimo.
Son altas,
lo mismo que la multa por pasar el semáforo en rojo. Hay mucho más control, los controles se intensificaron. Y yo creo que esta ordenanza, esta reglamentación de la ordenanza de alcohol cero, hizo que la gente y la sociedad tome un poco más de conciencia. Bueno, respecto a, fíjate que otra de las infracciones muy altas que se detectó el año pasado fueron los niños en el asiento delantero. El 80% de los niños menores de 6 años no estaba atrás ni en su silla, porque deben ir con la silla,
claro,
porque
con
recordemos,
la butaca, sí.
Exactamente, el cinturón de seguridad no lo sujeta por su peso. Si llega a ocurrir un accidente, los niños son los primeros en salir despedidos, porque el peso de los niños es inferior al que está previsto para sujetarlos con el cinto. Uh-huh. Entonces deben ir en su butaca, la mayoría no los tenía. Respecto de esta infracción, hubo una baja del 2% nomás. Es decir, que todavía falta trabajo, todavía falta sensibilizar o que los vecinos entiendan la importancia de llevar al niño en el asiento trasero y no adelante.
Claro, todavía uno ve, manejando por la ciudad, se encuentra con conductores que ponen a su bebé, el conductor, ni siquiera el acompañante, el conductor pone a su bebé en el regazo y el chiquito va sosteniendo el volante, va jugando, por supuesto, con lo cual cualquier choque, por más leve que sea, puede hacer que el chiquito salga volando por el parabrisas.
Exactamente, ¿no? Sobre todo los bebés, niños de 1, 2, 3 años, que van en el regazo de la mamá. Uh-huh. O la mamá, nosotros los que hacíamos cuando detectábamos algún niño en el brazo de la madre, en el caso de que sea menor de un año, le explicábamos y le decíamos, y me decía, bueno, pero lo estoy alimentando, por ahí le estoy dando la teta al bebé, y le explicamos que tiene que hacerlo en el asiento de atrás.
Claro.
Me decía, no tengo dinero para comprar la butaca. Bueno, usted debe ir en el asiento de atrás con cinturón y el niño en brazo. Uh-huh. Y bueno, también la gente decía, bueno, nos pasaba, por ejemplo, con las infracciones en la costanera. El vecino nos comentaba, bueno, estamos paseando, vamos a una velocidad inferior.
¿Y qué tiene que ver?
Claro, la realidad es que nosotros decíamos que por ahí nosotros podemos ser prudentes, uh-huh, y estar paseando, pero no podemos controlar las acciones de terceros.
Claro.
Entonces ahí está un poco en tomar un poco de conciencia, de decir, bueno, no, tomamos las precauciones pertinentes, claro, y colocamos a los chicos en el asiento.
Claro, porque con la excusa de estamos paseando, puedo pasar un semáforo en rojo, puedo meterme en contramano si yo estoy paseando.
Exactamente.
No es una excusa válida. Pero bueno, ¿qué les dice la gente cuando, por ejemplo, ustedes empezaban a dialogar con ellos después de una infracción por haber tomado alcohol, que son las multas un poco las más severas, ¿no? Que además provocan el secuestro del vehículo y demás, y supongo que el enojo del automovilista que no entiende que hizo las cosas mal.
Exactamente. Bueno, nosotros teníamos las dos caras. Aquel que estaba en regla, nosotros era premiado, le regalamos una remera, un basurarito para el auto, uh-huh, le contábamos, bueno, que felicitaciones, que siga, estas prácticas eran las correctas. Aquellos infractores, por supuesto, que estaban enojados, decían, bueno, yo salgo a comer con mi familia y me tomo solamente una copa. Pero en realidad muchas veces tenemos que pensar, el pensamiento tiene que ser más colectivo y no individualista, claro, en estos temas, porque el problema no está en la familia que sale a cenar y se toma una copa de vino, el problema está en las personas que no se controlan, y las leyes tienen que ser para todos y no individuales, son colectivas. Entonces, un poco esto era lo que tratábamos de charlar con estas personas que estaban en infracción.
Pero además, Tatiana, si yo salgo a cenar con mi familia y me tomo una o dos copas de vino, y ahí paré, no importa, ahí paré, digo, bueno, tengo que manejar, paré. Pero si yo toco a una persona, a un ciclista, a un motociclista, a otro automovilista, voy a tener que poner yo el dinero, porque mi seguro no me va a cubrir. O sea, también me estoy afectando yo mismo, digamos.
Claro.
Por más que ande despacio y todo. O sea, no, no es una excusa. Lo que hoy es que no es una excusa.
Claro, exactamente.
Salí a cenar o estaba en un cumpleaños.
Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Además, está comprobado, a ver, no es un capricho del legislador que se le ocurrió hacer la ley y decir, bueno, si vos tomas determinada cantidad de alcohol, uh-huh. No, los reflejos se disminuyen.
Claro.
Al tomar una copa o dos copas, vos... un cierto porcentaje de tus reflejos están disminuidos.
Sí.
Y nosotros, al tener un auto, teníamos un arma en las manos. Uh-huh. Así que un poco eso era lo que intentábamos transmitir. Teníamos gente muy enojada y después teníamos la gente que reconocía, se bajaba, aquel que no tenía cinturón se abrochaba. Uh-huh. Y bueno, estuvimos bastante hinchas con ese tema. También con el tema de ceder el paso y la velocidad en lugares de paseo, como ser la costanera. Teníamos también un alto índice de autos que circulaban a altas velocidades en una avenida que la velocidad máxima permitida es de 60. Entonces, también pedirles que bajen la velocidad. La gente por ahí, la gente más joven por ahí era la que se enojaba bastante, que iba un poco más rápido. Trabajábamos en las sendas peatonales para hacerle entender que cuando hay gente en la senda se debe ceder el paso. Vimos bastante cambio respecto a eso, falta todavía, pero ya podemos ver que la gente también hay que concientizamos al peatón, porque no solo al automovilista, al ciclista y al motociclista, sino al peatón que va caminando, que debe cruzar la calle por exactamente por el lugar indicado, que son las sendas peatonales y las esquinas. Así que también le hacíamos volver, ¿no? Por ahí no se cruza, por favor, por la senda peatonal, haciéndole entender también que hay que tratar de ordenar un poco lo que es el tráfico en la ciudad. Y ni que hablar lo que es zona centro, lo que es zonas escolares también, que son bastante desordenadas. Inclusive la semana pasada estuvimos trabajando en inmediaciones del Colegio Santa María, que se acumula bastante auto, gente, padres, alumnos a la hora de la salida del colegio. Es muy complicado la circulación.
En todos, el Roque González
en
pasa
todos
lo mismo,
lados, exactamente. Nosotros,
Jardín Modelo, en todos.
Sí, en todos los colegios de zona centro estuvimos trabajando. También hay que reconocer un importante cambio que hubo en la gestión respecto a la dirección de tránsito, que es que se descentralizó la oficina de tránsito. No solamente ahora los inspectores están en el centro, sino que hay un grupo de inspectores en cada delegación municipal. Cada delegación tiene su propio grupo de inspectores. Entonces, esto hace más fácil la tarea de control y de orden. Entonces, no solamente vamos a hablar de lo que es zona centro, sino en las escuelas de barrios pasa lo mismo. Los chicos pasan corriendo las calles y es muy peligroso en las avenidas. Entonces, ahora ya está más descentralizado. Cada CIT, Centro de Integración Territorial, tiene su grupo de inspectores que controla.
Fíjate, Tatiana, hace poquito nada más se habían reunido los transportistas escolares y entre los reclamos que habían entregado al municipio es que se establezca una zona exclusiva de estacionamiento para transportes escolares, que de alguna manera ya la hay. Si la respetaran los padres de esos mismos chicos que van a esa escuela, no haría falta el pedido de los transportistas, porque el lugar estaría libre en el horario de salida y entrada de la escuela.
Exactamente. Vos sabés que se realizan muchísimas multas por estacionamiento. En realidad es que el centro está muy congestionado. Bueno, ahora se está por aplicar también, estaba en prueba piloto, sistema de estacionamiento medido.
Ustedes también están en eso, imagino.
Estamos trabajando en la concientización, son 9 manzanas sobre las que se comenzó a
recordarme trabajar. ¿Cuáles son, Tatiana?
Bueno, arranca desde la calle Córdoba, va hasta la 25 de mayo y hasta San Lorenzo, Santiago del Estero también arranca. Todo lo que es Catamarca también, uh-huh. Son 9 manzanas en total en las que se está trabajando este nuevo sistema. Son las zonas que están señalizadas, tienen carteles nuevos. Recordemos que es una prueba piloto todavía,
claro.
Le estamos explicando a la gente cómo va a funcionar este nuevo sistema.
O sea, por ahora puede ser tarjeta y también teléfono, digamos, para pagar ahí. O sí tiene que ser electrónica en esa parte.
El sistema... necesitas los dos en realidad. Uh-huh. Para iniciar, la idea es facilitar el trabajo a la gente que estaciona, porque por ahí estacionamos y no está el tarjetero,
claro.
Y ahí viene
y
el problema.
Tiempo,
exactamente,
claro.
¿Dónde está el tarjetero? No tengo mi tarjeta. Entonces la gente se va a poder bajar una aplicación desde su celular, sin posadas, es la aplicación, buscan en el listado, también lo pueden hacer
en
a
el Play Store, por ejemplo, lo buscas.
Sí, exactamente.
Sin posadas.
Sem posadas.
Sem
posadas. Sistema de estacionamiento medido, sem posadas. te descargas. También lo puedes hacer a través del Facebook. Buscás también uh-huh. Sistema de Estacionamiento Medido, que es SEM Posadas. Te puedes registrar de ahí. Te dan un número de usuario que va a ser el tuyo permanente. Entonces, cuando vos vas a ir a estacionar, iniciás sesión, por ejemplo, desde tu celular, si tenés la aplicación, o desde el Facebook, iniciás, entrás, pones iniciar estacionamiento y te vas.
¿Y en tu tarjeta? ¿Y dónde cargo la tarjeta? Bueno, ¿dónde cargo el saldo?
Exactamente, digamos? Vos te vas a comprar tu tarjeta, que van a haber comercios habilitados, uh-huh. Maxi kioscos,
¿ya los hay?
Diferentes puntos todavía no están establecidos. O sea, todavía no los vamos a conocer porque están terminando de cerrar la lista. Por esto estamos en fase de concientización y de dar la información. Uh-huh. Una vez que ya estén los puntos habilitados, que ya estén las tarjetas, por lo pronto las personas ya se pueden descargar la aplicación para ir practicando y ya tener su número de usuario.
Uh-huh. O sea, todavía no puedo, mañana no puedo pagar.
Comprar la tarjeta, ¿no? Claro. Además, porque todavía no te van a cobrar, digamos.
Claro, claro.
Todavía es...
o sea, mañana voy, todavía tengo que comprar la tarjetita todavía como el sistema tradicional.
Exactamente, si te vas a estacionar por una de estas calles que yo te mencionaba anteriormente, te vas a encontrar con el tarjetero que te va a explicar o algún personal del área de educación que te va a contar todo el sistema de estacionamiento medido. Uh-huh. Entonces, no vas a pagar la tarjeta, sino que te vas a encontrar con este nuevo sistema, te van a dar un folleto y te van a invitar a que te descargues la aplicación del SEM. Una vez que ya estén establecidos los puntos, nosotros vamos a poder ir a comprarnos la tarjeta del estacionamiento medido, iniciar nuestro estacionamiento. Una vez que iniciamos, automáticamente se nos descuenta uh-huh. de nuestra tarjeta que vamos a poder ir cargando.
Claro.
Vamos a poder ir renovando nosotros nuestro propio saldo. Una vez que finalizamos el estacionamiento, le damos finalizar y ya va, está
también
terminado.
Se podrá recargar con transferencia electrónica, Macro Online, por ejemplo, de esa forma, ¿o no?
Exactamente. La idea es facilitar el trabajo a los conductores, claro, que vienen apurados y es una pérdida de tiempo por ahí a veces. Y también, en realidad, es descongestionar un poco lo que es estacionamiento, porque estacionar en el centro de la ciudad de Posadas es muy complicado, uh-huh. Cada vez hay menos lugar. Está todos los entes están muy centralizados, están todos en el centro de la ciudad, así que sí, también los tarjeteros van a tener un dispositivo móvil con el que se va a controlar.
Claro.
Entonces decimos, ¿cómo controlamos esto? Bueno, los tarjeteros, al ingresar el número de patente, le va a salir si
está pagado o no.
Exactamente, si iniciaron o no el estacionamiento. Uh-huh. Así que bueno, es una medida que pretende facilitar en realidad el trabajo.
Nos había dicho el secretario de Modernización que cuando esté todo bien ya en funcionamiento, uno podrá a través de la aplicación saber dónde hay un espacio libre como para estacionar. ¿Así va a ser?
Exactamente. Eso es a lo que apuntamos. Hay que tener en cuenta que estos sistemas electrónicos se compran, se contratan a través de cupos. Entonces hay empresas que se dedican a armar. Uh-huh. También dependemos un poco de estas empresas a que terminen el diseño. Nosotros lo que hemos solicitado desde el municipio es que sí, que nosotros tengamos la posibilidad de saber a dónde tenemos un lugar de estacionamiento. Uh-huh. Para eso obviamente hay que equipar todo, hay que equipar de nuevo, tiene que estar todo correctamente señalizado.
Claro.
Hoy ya podemos encontrar en todo lo que es zona centro las marcas de los estacionamientos también, claro, para poder respetar un poco el lugar, porque si no, nos pasaba también que teníamos muchos reclamos que se estacionaban mal y por ahí en lugar donde podían entrar dos autos porque había uno mal estacionado se ocupaba todo el espacio. Uh-huh. Entonces también un poco eso fue la determinación que llevó a marcar los estacionamientos en el centro.
¿Y cuándo va a terminar la etapa de concientización y va a arrancar ya bien el sistema, Tatiana?
Bueno, nosotros queremos que el sistema esté óptimo, que funcione en un 100%. Así que calculamos más o menos un lapso de 30 días y uh-huh. vamos a estar arrancando.
O sea, antes de fin de año seguro.
Antes de fin de año seguro, sí, es la idea. Bueno. Igualmente transmitirle al ciudadano que se quede tranquilo porque el equipo de educación, el equipo de la Secretaría de Modernización está a disposición para cualquier duda. Se pueden acercar al edificio municipal. Nosotros estamos en el subsuelo y siempre un equipo disponible para poder explicar con folletería. Si necesitan algún curso, también vamos a poner puntos específico en la ciudad donde van a ser exclusivamente de información, donde el vecino se va a poder acercar a consultar, a ver cómo hago, si no se puede descargar la aplicación. Uh-huh. También va a haber una dirección de correo electrónico para cualquier reclamo. Así que la idea es que el sistema esté óptimo y que el ciudadano también se sienta cómodo y confiado.
Por supuesto que sí. Volviendo, Tatiana, a la cuestión tránsito, que era nuestro tema principal hoy, ¿qué es lo que menos ¿qué es lo que menos sabe la gente, el conductor? Cuando ustedes encuentran las infracciones y hablan con los conductores, ¿cuál es la normativa que menos tienen presente los conductores de la ciudad de Posadas, por ejemplo?
La infracción más alta que encontramos nosotros, que es con el 80%, que fue el año pasado, fue la de llevar los niños en el asiento delantero.
¿Y dicen que no lo saben o qué? ¿O lo saben y sin embargo lo hacen?
En realidad el desconocimiento de la ley no es una excusa. Uh-huh. Se presume que la ley es conocida por todos. Nosotros, cuando tienen bebés chiquititos, por ahí los padres dicen, ¿cómo los vamos a poner atrás? O el nene llora. Cuando en realidad nosotros no le estamos haciendo un favor, sino que lo estamos protegiendo. Uh-huh. Nosotros este año, fíjate que hubo una modificación solo del 2% respecto a esa infracción.
Claro.
Así que fue...
Es lo que más cuesta.
Es lo que más cuesta.
La gente tomó menos, pasó menos semáforos en rojo.
Usa más cinturón de seguridad.
Se puso más el casco y más cinturón, pero sigue llevando a los chicos adelante.
Siguen llevando a los chicos en el asiento delantero y se molestan muchísimo porque nosotros lo que hacemos es que frene el auto y que el niño vaya en el asiento de atrás.
Claro.
En las ocasiones en las que nos dicen, no, yo no sabía porque mi bebé tiene 4 meses y no lo puedo llevar en el asiento de atrás y no tengo dinero para comprar la butaquita para ponerlo. Entonces nosotros le explicamos que lo que tiene que hacer es bajarse la mamá, ir en el asiento de atrás con el cinturón y el niño atrás. Los niños siempre deben ir atrás porque son los más vulnerables.
Tampoco sirve en la butaquita adelante cuando la mamá va manejando y el bebé va sentado al lado.
No. Los niños siempre en el asiento de atrás. Es la infracción con la que tuvimos que lidiar la más complicada.
Hasta los 6 años. ¿No?
Hasta los 6 años, sí. Hasta los 6 años en la butaquita.
Claro.
Los niños siempre deben ir en el asiento de atrás. Uh-huh. La edad es hasta los 12.
Claro, recién a los...
Exactamente.
A partir de los 13 puede ir adelante.
En el asiento de adelante.
Claro.
Recordemos que esto es por el diseño mismo del auto que no soporta el peso del niño.
Uh-huh.
Si frena y tenemos un peso menor, el cinturón no te ataja.
Y además el airbag lo puede lastimar,
exactamente,
digamos.
Exactamente. Entonces los niños siempre deben ir en el asiento de atrás. Y ni hablar de los bebés. Tienen que ir peor. Bueno, los padres... cuesta mucho que entiendan, así que es la infracción que menos bajó, solo bajó el 2%, así que vamos a tener que seguir trabajando en lo que es concientización. Nos ha pasado inclusive encontrarnos con padres que cuando nos ven haciendo la concientización esconden a sus hijos en abajo de la butaca. Hemos tenido un caso muy particular, entonces tratar un poco, en ese caso sí se le hizo la infracción.
Claro.
Porque, bueno, no había forma, digamos. Se le explicó a la mujer y bueno, dijo, no, o sea, hay gente que se enoja mucho, entonces, bueno.
¿Y en qué casos, Tatiana, porque yo sé que con determinadas infracciones te mandan a hacer el curso de vuelta, el mismo curso que hace la gente que va a sacar por primera vez su licencia de conducir? ¿En qué casos va a hacer ese curso otra vez?
Generalmente son los cursos cuando... Eso lo determina el juez, la juez, el juez de turno.
Ah, no es parejo para ti.
No, lo determina. Nosotros en la Dirección de Educación recibimos varios casos de... Por ahí, en la mayoría son jóvenes que no tienen solvencia para pagar las multas. Entonces, tienen que cumplir horas de trabajo comunitario en concientización y sensibilización en lo que es educación vial. Entonces, ahí nosotros le mostramos lo que es la realidad y los peligros. También el año pasado se hicieron jornadas con padres que perdieron a sus hijos en siniestros viales.
Uh-huh.
La verdad es que son testimonios muy impactantes, que a la gente le llega de otra manera.
Claro.
Trabajamos muchos en...
Es el ejemplo con casos reales.
Exactamente. Trabajamos con quintos años, que son los chicos que por ahí van a poder acceder a su carnet de conducir, su primer auto, van a comenzar a manejar. Entonces trabajamos mucho tratando de sensibilizar bastante. Y hablamos de sensibilizar a través de la acción justamente porque todos conocemos que no llevar cinturón de seguridad está mal, tomar alcoholizado está mal. Eso tenemos conciencia de que eso no se hace, pero lo que necesitamos es sensibilizar, es conocer la infracción y no hacerla más. Entonces,
claro,
eso es lo que
supuesto.
Buscamos. Eso es lo que buscamos.
Te pregunto, Tatiana, hay una ordenanza en Posadas que yo, la verdad que no sé por qué no se cumplió desde un primer momento, porque había un momento de concientización, como siempre cuando hay una ordenanza nueva. Pero ese momento pasó hace años, en la gestión anterior. Me refiero a la de no poder llevar niños menores de 12 años en las motos, ¿no? Es así.
Sí, también
Y en las escuelas uno sigue viendo que a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la tardecita cuando salen, siempre van los padres con los chicos, ¿no?
Exactamente, es otra de las infracciones, no las mencionamos, pero le hacíamos...
Es muy común también.
Es muy común. Nosotros, cuando hacemos los trabajos de concientización, le hacemos bajar a los chicos y no le permitimos seguir. Ni con multa, ni no se le puede seguir, lo lamento, tiene que bajar el niño, por más de que tenga casco, porque a veces piensan que tiene el casco y puede ir, la realidad es que no, ni con casco. Entonces le hacemos bajar, el conductor de la motocicleta tiene que llamar a una persona que venga a buscar al niño, y se enojan un montón.
Antes, Tatiana, había una excusa, si se quiere, que era... No tengo para pagarle el pasaje. Bueno, ahora el pasaje es gratis.
Exactamente, el pasaje ya es gratis y no hay excusa. También nosotros tenemos una nueva proyección en la que estamos trabajando, que es Camino Seguro a la Escuela, que es comenzar a trabajar con los chicos de las escuelas primarias, sobre todo, cuál es el camino, cuál es el recorrido que yo hago de mi casa hasta la escuela, cuáles son las líneas de colectivo, cuáles son las paradas en las que tengo que tomar, cómo tengo que bajar, un poquito para fomentar también el desapego, porque muchas veces a los padres les es más fácil llevarle y traerle la moto, ponen de excusa, bueno, es más seguro, no se sabe manejar en colectivo, y tratar de que el chico conozca más el camino de la escuela hasta su casa. Así que este va a ser un nuevo desafío que tenemos desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología para trabajar con las escuelas y con los chicos en materia de seguridad vial.
Hacemos una pausa, ¿te parece, Tatiana? Y a la vuelta, no te quiero robar mucho tiempo más, quiero que me cuentes el trabajo que hacen en tema concientización del tema basura, ¿no?
Buenísimo.
De la recolección de residuos, que es también siempre un tema muy complicado.
Buenísimo.
El primer día, hasta las 12, en Radio Libertad.